GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Está comenzando GPS Internacional. Estamos en M24 y en mundo.sputniknews.com. Esta es una producción de Sputnik con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y su contexto internacional. Y justamente vamos a comenzar el programa yendo más allá de las fronteras del continente, porque este domingo Suecia va a celebrar elecciones generales para la conformación de una nueva asamblea legislativa que luego es la que va a decidir el cargo de primer ministro. Vamos a analizar con Julio Fernández Baraiwar, analista político y escritor, no solamente la historia política de Suecia, sino sus vínculos con América Latina, que no son exclusivamente políticos, en muchos casos son de solidaridad, lo que ha sido la recepción de muchos exiliados que escaparon de las dictaduras del Cono Sur y que derivaron en su exilio en Suecia, y también un fuerte intercambio cultural donde el cine ha sido en este caso clave. Vamos a analizarlo en este GPS, que además va a recibir a una periodista uruguaya que se llama Romy Artigas, que fue informativista de la TV pública del Uruguay, de la televisión nacional, y que luego decidió viajar por el mundo y terminó en África trabajando como voluntaria en Tanzania y en Sudáfrica, entre otros destinos. Vamos a conocer su particular vida y además que nos cuente cómo ve la realidad desde ese lugar del mundo. Romy está por algunas semanas en Montevideo, pronta para volver para ese rincón del planeta, y con ella vamos a conversar sobre este tema. Y además, Montevideo está recibiendo a un programa que se llama Montevideo de las Artes, Música, en su capítulo musical. Son 15 fechas, 54 bandas, 249 artistas en todos los barrios de Montevideo. Vamos a hablar con Carlos Viana, coordinador de esta iniciativa. Estos los contenidos de este GPS, que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo a Gabriela Cazulo con las noticias hasta ahora. La agencia Moody's pronosticó que la recesión económica que la Argentina ha comenzado a transitar en abril podría extenderse incluso hasta el 2020.
Fabián, el gerente de la agencia, Gabriel Torres, dijo que han tomado la decisión de consolidar lo fiscal, que es positivo para el crédito, pero esto tiene un costo económico y político. La caída de la economía va a ser mucho más fuerte de lo que se dice. Creemos será del 3% este año, dijo Torres a los inversores al explicarles las proyecciones de la agencia sobre la Argentina. Moody's publicó un análisis en el que advierte que una revisión de los términos que fueron originalmente acordados con el Fondo Monetario Internacional probablemente conllevará medidas de austeridad adicionales, con mayores tasas de interés y políticas fiscales más restrictivas que amenazan con sumir a la economía en una profunda recesión.
Ecuador se enfrenta a una gran multa ante la pérdida del juicio del caso Chevron.
El Tribunal Arbitral Internacional de La Haya hace responsable al país por denegación de justicia, por violación al principio de trato justo y equitativo previsto en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado con Estados Unidos y por incumplimiento de los laudos arbitrales previos que establecían medidas cautelares, según informó este viernes el gobierno ecuatoriano, dentro de un litigio por contaminación ambiental que se prolonga desde hace décadas. Eso, advierten las autoridades, expone a Ecuador a una eventual sanción millonaria. Pero el ejecutivo de Lenín Moreno no está dispuesto a pagar la factura de un proceso judicial heredado de la administración anterior, y el secretario general de la presidencia, Eduardo Jurado, ya anunció que exigirá al expresidente Rafael Correa y a sus colaboradores que respondan por no haber defendido, como corresponde en derecho internacional, los intereses de la nación.
En Chile, la Secretaría Regional Ministerial de Salud anunció que va a abrir 6 sumarios sanitarios por contaminación ambiental.
Casi un centenar de personas fueron atendidas en centros médicos de la costa de la región de Valparaíso por síntomas de intoxicación, como mareos y vómitos, y 5 de los afectados fueron ingresados en hospitales. El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, ordenó también la suspensión de las clases en los colegios, que se habían reanudado después de 10 días de paralización por otros 2 episodios de intoxicación por gases anteriores. Martínez pidió perdón a los afectados en nombre del presidente Sebastián Piñera y subrayó que este caso de contaminación no fue detectado por los equipos de monitoreo que están instalados en la zona. Los expertos chilenos coinciden en denunciar que las normas de su país están muy por sobre la norma de la Organización Mundial de la Salud, es decir, la cantidad que permite Chile de emisiones en dióxido de azufre y otras sustancias son muy altas y dañan la salud de las personas, y reclaman justamente actualizar esos valores.
Bueno, vean ustedes este personaje. Oscar Maroni, en Brasil, denominado el magnate del sexo, se lanzó para diputado con un polémico spot en televisión.
Así es, Fabián Maroni, dueño de uno de los cabarets más famosos de São Paulo, será candidato a diputado, siempre polémico y muy crítico del expresidente Lula da Silva. El empresario, recordemos, había prometido regalar 9.000 latas de cerveza si Lula caía preso, y en abril cumplió con una mega fiesta en la que se paseó disfrazado con un traje de presidiario y lanzando latas de cerveza a todos los que llegaron hasta las puertas de su cabaret. En los últimos días volvió a hacer noticia al sumarse a la campaña con un polémico spot donde aparece sentado contando sus propuestas parlamentarias y a su lado una señora que trabaja en su club, que permanece de espalda y semidesnuda. La Fiscalía Electoral de São Paulo pidió que esa propaganda sea retirada inmediatamente porque hace apología de la prostitución y expone a las mujeres como mercadería en una situación degradante. Maroni apeló la medida, le dijo al diario Folha de São Paulo que no va a retirar los avisos porque su campaña representa su perfil y esa es la forma que tiene para conquistar el voto de su público, dijo.
Este domingo Suecia va a celebrar elecciones generales para la conformación de una nueva asamblea legislativa que luego va a decidir el cargo de primer ministro. Las encuestas de las últimas semanas muestran un panorama incierto, aunque una importante tendencia de crecimiento del partido antiinmigrantes Demócratas de Suecia, catalogado como de extrema derecha, y una caída también de los partidos socialdemócrata y los conservadores. En las últimas horas, medios suecos sacudieron la información al dar a conocer una carta con amenazas dirigidas al líder de Demócratas de Suecia que contendría símbolos del Estado Islámico. El tema de los migrantes ha tomado un lugar central en la campaña, en la que también se discuten otros asuntos como el medio ambiente, incluso la seguridad, la salud y la educación. Estamos en contacto con el analista político y escritor Julio Fernández Baraibar. Sigue habitualmente la realidad de Suecia, donde además él vivió exiliado y realizó estudios de historia y lenguas nórdicas. Julio Fernández Baraibar, gracias por estar aquí en GPS. ¿Qué está en juego en estas elecciones de Suecia? Y sobre todo, ¿qué significa, para explicarle a la audiencia de esta zona del mundo, del continente, el ascenso de este partido Demócratas de Suecia, este partido de extrema derecha?
Bueno, vamos a ir por parte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, en primer lugar, Fabián.
Sí.
Mirá, el caso es así, la aparición y el paulatino crecimiento del partido Sveriges Demokraterna, los demócratas de Suecia, como se traduce al español, es el reflejo, en primer lugar, de la profunda crisis de los partidos de la derecha tradicional sueca, que fue liderada durante muchos años por el llamado Partido Moderata, el Partido de los Moderados, que en realidad quería decir Partido de los Conservadores, que fueron siempre los tradicionales enemigos de los socialdemócratas. Con una alianza con el Partido de Centro, los moderados gobernaron Suecia durante muchos años, hasta que los socialistas lograron nuevamente recuperar el poder y restaurar, en cierta medida, los criterios que han sido tradicionales de la política y de las políticas públicas suecas, esta política de estado de bienestar, esta política basada en un alto consumo de los sectores medios y asalariados, digamos, pero que se ha visto, en primer lugar, atacada por las condiciones generales del crecimiento o la dificultad de crecimiento de la economía europea. Recordemos que Suecia pertenece a la Unión Europea, pero no ha aceptado el euro como moneda nacional, de modo tal que siguen teniendo la moneda propia, como moneda propia, la corona sueca. Esto ha generado dificultades en el mercado laboral, ha habido un crecimiento de desocupación, a la vez que una política tradicionalmente generosa y abierta, que incluso ha sido tomada hasta como un ejemplo de política migratoria por parte de Francisco, el Papa argentino, digamos, produjo un crecimiento de la demanda laboral, por así decir, o de la oferta de mano de obra, que el crecimiento de la producción industrial y de servicios de Suecia no ha logrado satisfacer. Esto, en general, lo que produce es una situación de resentimiento de los sectores, en general, más atrasados de la política sueca y, en general, de la política europea, que ven en los inmigrantes la causa y no la consecuencia de una crisis general del sistema. Es muy probable que en estas elecciones el partido moderado, el partido conservador, digamos, saque una de las más bajas cifras de su historia y que se convierta en segunda fuerza sueca el partido de los demócratas de Suecia, un partido que tiene características centralmente de una oposición y un enfrentamiento, en algunos casos físico y agresivo, hacia los sectores de inmigrantes. En este punto quiero simplemente decir algo. El tema de la inmigración en Suecia ha modificado radicalmente, por así decir, la geografía humana de Suecia, la composición humana de Suecia. Recuerdo una novela de los años 50 o principios de los años 60, donde una señora sueca de estas que usan sombrerito y que todavía se las puede ver en algunos barrios, volvía de su casa sorprendida porque en el ómnibus había escuchado hablar en inglés. Quiero decir con esto que hasta los años 50-60, la sociedad sueca era una sociedad muy cerrada sobre sí misma, no conocía el fenómeno de la inmigración. Más bien, la sociedad sueca había generado emigrantes de su seno que fueron a parar, la mayoría de ellos, a los Estados Unidos, e inclusive algunos vinieron a parar aquí a la Argentina, a la zona de Misiones, fundando la ciudad de Oberá. El fenómeno de la inmigración es un fenómeno nuevo y su crecimiento ha convertido una sociedad que era culturalmente muy homogénea en una sociedad con diversas manifestaciones culturales, idiomáticas, de costumbres, de gastronomía, etcétera, que han impactado indudablemente en sectores políticamente muy atrasados y que ven, insisto, el fenómeno de la desocupación como un producto de la inmigración y no como una crisis general del sistema económico europeo.
Julio, Suecia suele ser puesto como un modelo de democracia y de sociedad en los países occidentales. ¿Cuánto ha cambiado este país en las últimas décadas?
Ha cambiado, pero no tanto como uno podría suponer. Yo tuve la suerte de visitar Suecia y a viejos amigos hace nada más que un mes y medio. Estuve en Estocolmo y estuve recorriendo viejas amistades. Y la sociedad sigue siendo, en gran medida, la misma sociedad tolerante que yo conocí en la década del 80, digamos, mitad de los 70 y principios de los 80. Yo viví en Suecia entre 1977 y 1984. Sigue siendo la misma sociedad tolerante, los sectores vinculados a la socialdemocracia y a los partidos de izquierda, que son en cierta medida mayoritarios en Suecia, tienen una gran amplitud de criterio, pero también es cierto que vi una sociedad con mayores problemas de violencia, con problemas de desocupación en los sectores juveniles, con algunas ciudades donde la violencia contra los inmigrantes y la violencia de los inmigrantes es un tema nuevo y de mucha vigencia. De modo tal que Suecia y en general Europa mantienen ciertos criterios que la caracterizaron durante un largo periodo, pero las bases de sustentación de esa amplitud, de ese espíritu democrático, de ese espíritu de apertura y de generosidad, la base de sustentación material está tambaleando, digamos, y es muy posible que en lo sucesivo se endurezca, a no ser que se produzcan cambios fundamentales, se endurezca esa habitual, ¿cómo llamarlo?, permisividad o liberalidad de la sociedad sueca.
Tenemos que hablar, por ejemplo, de algunas figuras que han sido referencia para América Latina. El caso del ex primer ministro Olof Palme. Hay seguramente pueden haber otras influencias para el continente. ¿Cuáles han sido esas influencias de figuras públicas para nuestra América Latina?
Bueno, efectivamente, la figura de Olof Palme es una figura que para América Latina y fundamentalmente para Chile y para Nicaragua y para Cuba han significado muchísimo. La posición asumida por Olof Palme, que fue primer ministro sueco durante muchos años, hacia el golpe militar de Pinochet, la participación decisiva del embajador sueco en Santiago de Chile rescatando presos del Estadio Nacional, de las garras de la dictadura pinochetista, la generosidad en recibir a cientos de miles de refugiados latinoamericanos y su compromiso con la revolución nicaragüense han sido, digamos, una de las características centrales de todo el largo periodo en el cual Olof Palme fue el hombre fuerte de la política sueca. Olof Palme, que recordemos murió asesinado en una calle de Estocolmo en un atentado muy misterioso, muy raro, y del cual todavía no ha salido una luz muy clara del origen, los motivos y las razones de este asesinato, aunque se sospechan de ello. Olof Palme era un hombre de extracción de clase alta, un hombre de una familia de muy, muy encumbrada en el comercio de Estocolmo, y que de muy joven sobresalió por sus características de una gran inteligencia y por su compromiso con el socialismo. Un viaje juvenil que hace a los Estados Unidos antes de la guerra de Vietnam lo convierte en un, contrariamente a lo que suele ocurrir en jóvenes de esas características, lo convierte en un crítico muy fuerte de las condiciones de vida generadas por el capitalismo norteamericano. Lo convierte en un fuerte crítico y que lo lleva a que durante su primer gobierno como primer ministro tenga una participación también muy fuerte, muy decisiva, en contra de la guerra de Vietnam. Primero poniéndose a la cabeza de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y en segundo lugar recibiendo y dándole todas las facilidades de un refugiado a los soldados norteamericanos que desertaban del ejército norteamericano para no participar en la guerra de Vietnam. Entonces Vietnam y América Latina, es decir, el mundo periférico, fueron para este sueco, que pertenecía al mundo central, fueron para este sueco decisivos y muy importantes en su trayectoria política. Eso, más allá de los avatares de la política, más allá de los cambios, de las idas y venidas de las modas políticas en Europa, eso en la conciencia del pueblo sueco ha quedado muy grabado. Y el asesinato de Olof Palme y las oscuras motivaciones del mismo han dejado grabado en los suecos que lo sucedieron el valor que tuvo esta figura en la política sueca y en la política internacional. Sí, Suecia tiene un tema que creo vale la pena mencionar, que es que del otro lado del Báltico estaba en aquel entonces la Unión Soviética y ahora está Rusia. En realidad, para decirlo con mayor propiedad, siempre estuvo Rusia del otro lado del mar Báltico. Y entonces la tensión entre Suecia y Rusia ha sido una constante de la política internacional sueca. No nos olvidemos que la palabra Rusia es una palabra de origen finlandés que quiere decir sueco, porque la casta dominante del Principado de Moscovia era de origen sueco. La aristocracia rusa fue construida por suecos dominantes en Rusia, a los que los pueblos, por así decir, originarios de la región, los llamaban los suecos, lo que dio lugar posteriormente al nombre Rus. De modo tal que es una historia muy, digamos así, plagada de tensiones, enfrentamientos, recelos, y que caracteriza de alguna manera el lugar que Suecia ocupa en el mapa, ¿verdad? Uh-huh. Está puesta ahí, uh-huh, en el mar Báltico, que es un poco un área de expansión de geopolítica de la propia Rusia.
Julio, finalmente quisiera hablar también de cultura y de intercambio, porque bueno, tú lo conoces bien como cineasta, el caso del director Bergman, del cual este año se celebró el centenario de su nacimiento. ¿Qué podemos saber del intercambio y de lo que significa la marca cultural sueca?
Bueno, esto para el Río de la Plata es fundamental. Han sido dos rioplatenses, uno uruguayo y el otro argentino, los primeros críticos cinematográficos en descubrir el talento, la calidad y el alto vuelo de las películas de Ingmar Bergman. Mucho antes que lo descubrieran los críticos cinematográficos norteamericanos, Argentina y Uruguay, o si querés, Buenos Aires y Montevideo, ya habían descubierto el genio de Bergman. Bergman es, de alguna manera, uno de los cinco nombres más importantes en la historia del cine, y creo yo que es un maestro cuyas películas todavía pueden verse todas las noches y descubrir cada vez que uno la ve nuevos detalles, nuevas facetas, nuevas sugerencias. Curiosamente, esas películas que parecen abstrusas muchas veces, que parecen oscuras, que necesitan como un procesamiento intelectual extra, se convirtieron en el Río de la Plata en películas de culto.
Julio Fernández Baraybar, gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta siempre.
Vamos a recibir aquí en el estudio de M24, en esta producción de Sputnik GPS Internacional, a Romy Artigas. Romy es una periodista uruguaya. Durante mucho tiempo compartimos pantalla y espacio de trabajo en la Televisión Nacional de Uruguay, en la TV Pública, hasta que un día Romy comunicó a todos los compañeros que había decidido hacer un cambio radical en su vida, que abandonaba Uruguay y que se iba, a esa altura creo que con un destino más o menos conocido, lejos. Luego el destino se fue ampliando, se fue yendo más lejos, y a esta altura hay que preguntarle antes dónde va a estar dentro de poco tiempo, porque Romy se ha convertido en una viajera empedernida, donde se encuentran esos rincones con diversas historias. Y creo que ese es el punto de partida para esta charla que queríamos tener acá frente a micrófonos. Romy, gracias por estar.
Muchísimas gracias a vos, Fabián. Creo que no lo podrías haber descrito de una mejor manera. Uh-huh. Así fue. Trabajaba feliz en la televisión pública y también en Maroñas, que estuve mis buenos 10 años así como locutora. Y un día decidí dejarlo todo. Inicialmente me fui a un destino conocido, que era Irlanda.
¿Irlanda?
Con la excusa de estudiar inglés. Por 6 meses me fui inicialmente, ¿sabías? Y después uh-huh, me fui quedando y seguí moviéndome.
Porque tu idea en algún momento era estudiar y volver.
Sí.
Mira, no, yo pensé que no.
Ta. Eso era inicialmente, uh-huh, pero todo se va modificando y el cambio creo que es de mis dulces favoritos, uh-huh, así que en eso ando, moviéndome.
Bien, entonces empezaste en Irlanda con la idea de estudiar inglés y explorar en qué andaba ese mundo irlandés, ahí en esa zona. Me imagino que anduviste por el Reino Unido en general, digamos.
Sí, sí. En general estuve en República de Irlanda, también estuve en Irlanda del Norte, tiene paisajes increíbles, uh-huh, la gente también muy amorosa, haciendo cosas que nunca había hecho antes, de manera de trabajo, lo que buscaba era no anclarme y hacer trabajos que me permitieran saltar rápido. Bien. Porque si buscaba algo que me gustaba, me iba a querer quedar.
Claro, claro. O sea, que hiciste qué cosas, por ejemplo?
Por ejemplo, trabajé de camarera, hice de barista, que en mi vida había hecho un café. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue en un restaurante de sirios. Yo me presentaba, yo no mandaba currículum, iba yo a pedir trabajo.
Ahí va.
¿Sabés hacer café? Sí. Bueno, la verdad es que no. Mi primer café me lo tiraron en la cabeza, uh-huh, porque era feo.
¿Sí?
Sí. Y así fui trabajando también. A lo último estuve en un restaurante que era enorme, la única latina, era la exótica para ellos, todos irlandeses coloraditos y rubios, y uh-huh, la morocha uruguaya.
Y fuiste cayendo y siempre empezaste por ahí, porque en realidad el punto de contacto primario, capaz que para un inmigrante, es entrar por el lado de la gastronomía o de los servicios.
Sí.
Por más que vos venías con un bagaje atrás de la comunicación.
Por supuesto, pero buscaba algo de servicio porque eso me iba a dar contacto con la gente, conocer cómo vivía la sociedad irlandesa, conocer cómo se comportaban, cómo eran ellos, conocer la cultura más de fondo. Y por eso busqué ese tipo de trabajos. También hice algunos freelance para no perder el contacto con la comunicación.
Irlanda fue el primer destino. Uh-huh. ¿Y después qué?
Bueno, fui saltando. Me fui en un viaje a África el año pasado.
Eso.
Que eso fue como un movimiento muy grande en todo nivel. África te mueve la estantería. Si vas ahí, no volvés siendo el mismo. Era un viaje que tenía en mi mente hace muchísimos años y lo pude realizar y lo hice sola. Me calcé una mochila, creí que no iba a volver más a Irlanda y me fui. Desde Sudáfrica, quería ir al punto más sur de África, así que llegué a una región muy cerca de Cape Town y fui subiendo en transporte local hasta Tanzania.
Hasta Tanzania, o sea que fuiste de Sudáfrica por tierra, hacia,
sí,
hacia el norte en este caso.
Sí.
Y ahí es donde empieza un punto importante que es, de alguna manera, el objetivo central de esta charla, que es tu trabajo de voluntariado.
Sí.
¿En qué rincones de África?
Bueno, inicialmente en Sudáfrica, primero aterricé y me quedé unos días observando la sociedad. Me quedé en Cape Town, que es una de las capitales de ese país, y luego me fui a hacer un voluntariado a recolectar almendras a una granja que estaba en el tope de la montaña en Piketberg, para que se hagan una idea, está a 120 kilómetros de Ciudad del Cabo. Uh-huh. Bueno, ahí conviví de primera mano con una familia sudafricana, conocí la forma en la que vivían, que me pareció increíble, autosustentabilidad en todos los sentidos. Estuve trabajando con una chica de Zimbabue, lo que hacíamos era recolectar almendras desde las 7 de la mañana con un sol que nos colaba en la piel, unos 42 grados.
Fuerte.
Sí, con un clima muy árido.
Bien.
Estuvo bien interesante.
¿Y después de eso vino Tanzania ya?
No, después de ahí seguí subiendo, me fui a Johannesburgo, después estuve en Botswana, después me fui a Zambia. En Zambia estuve algo así como 20 días, me gustó muchísimo, Livingstone puntualmente. Y de ahí crucé en tren Zambia a Tanzania.
Bien.
3 días en tren. Llego a Tanzania y ahí voy a un proyecto de voluntariado en una escuela que se llama Blue Sky School, que no me fue fácil encontrar ese proyecto educativo porque la mayoría son corruptos.
Uh-huh.
Pero, no sé, me dio confianza ese proyecto.
Ver,
y
vamos, corruptos porque llegan, reciben donaciones, me imagino,
y no
de organismos
entregan.
Y no se sabe dónde van.
A ver, hay varios puntos en cuanto a la corrupción. Uno de ellos, las agencias. Las agencias que son ese nexo, la institución, la ONG o la institución lo que sea, y el voluntario. El voluntario a veces da un dinero que es muy elevado para ir a un voluntariado. ¿Y para dónde va ese dinero? No va para el proyecto. Se lo queda o la agencia o se lo queda en otros organismos. Pero lamentablemente muy pocas veces llega al proyecto. Entonces tenés que tener un ojo muy especial. O sea, un voluntariado que se cobra,
claro,
es raro.
Hay algo que no está bien ahí.
Hay,
¿no?,
algo que no está bien. Y que si vos vas y lo ves reflejado en el proyecto, genial. Pero no pasa. Una cosa es que tú pagues tu alojamiento y tu comida, por supuesto. Eso es lo coherente. Pero no podés pagar cifras disparatadas. Y que en realidad después el voluntariado se torna en que vos vas 20 días y te pasaste una hora jugando con los chicos y el resto de los días te pasas en Safari Zanzíbar.
Y vos encontraste un lugar que no era así,
por
un lugar
suerte
para quedar.
Sí.
En Tanzania.
De hecho, repetí.
En Tanzania.
Sí.
¿Y ahí qué haces?
Bueno, en Tanzania, para ubicarlo geográficamente, yo estaba en un poblado que se llama Leganga, que es muy cerca de Arusha. Arusha es como donde parte toda la zona de los safaris. Ahí yo, el primer año que voy con un proyecto documental. Fui a filmar como todos los movimientos y lo que ellos hacían, que de hecho estoy trabajando en ello, y también a brindar talleres de periodismo. Tratar de que a través de la comunicación ellos pudieran expresar emociones. Era un poco el cometido del primer año.
Después, ahora, ¿es
el
una
segundo
escuela?
Año.
¿Son
sí,
niños,
es una escuela.
¿Adolescentes?
Sí, es una escuela que escolariza unos 300 chicos de una región bastante rural. Es una escuela privada que es en inglés. Allí las escuelas privadas son en inglés y dan como materia swahili, que es el idioma oficial de ellos. Y las escuelas públicas, swahili y una materia que es inglés.
Y en ese lugar, entonces, trabajás, me imagino, que mano a mano con ellos, y que están creciendo además en un entorno muy particular, con un choque cultural, me imagino, para vos, no menor.
No menor. Recuerdo como la primera sensación de África fue contradicción. Y como mirándome a mí misma, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. ¿Qué vengo a hacer? Es fuerte, pero vengo a fotografiar la pobreza. Y ahí es como que te entras a repensar, pero después de un tiempo es como, bueno, en realidad vengo a ser parte de esta cultura. En realidad ellos tienen muchísimo para dar y yo, ¿por qué no? Entonces es un intercambio que yo aprendo un montón de ellos y ellos aprenden también de las herramientas que tengo y que les puedo aportar.
Y una herramienta, por ejemplo, como taller, un taller de periodismo, ¿cómo lo reciben?
¡Wow! ¡Genial!
Porque me imagino que se trata de contar sus propias historias que no están acostumbrados a contar.
Fue genial. Del hecho de fabricar un micrófono. Un micrófono muy rudimentario, lo hicimos con un palo, todos buscando un palo y buscando algo para hacer de pelota, y ellos hacían entrevistas a ellos mismos. Vos no sabés la fascinación que tenían esos chicos y también de utilizar como la herramienta de la entrevista para muchísimos órdenes de ahí dentro de Tanzania. Es un modo también de practicar otras materias.
Además, me imagino en lugares, me imagino, y tuve la oportunidad de estar pocos días, pero de ver conceptos que para el occidente y para acá, para América, son indiscutibles, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con democracia, que para ese rincón del mundo ya no son tan tangibles. No. Y que está bueno, no sé, ponerlos en discusión. ¿Se habla de eso? ¿Se puede hablar de eso?
Se puede hablar de lo que uno quiere. Uh-huh. El tema es que ellos hay conceptos que no los tienen claros y hay que explicarlos desde cero. Eso es muy fuerte. Vos te enfrentás con palabras que para nosotros son corrientes, uh-huh, pero que para ellos no. Y de lo mismo las emociones. No sé, yo hice un taller de emociones y decía, bueno, sensible. Claro. Y no sabían qué significaba. Son costumbres muy distintas, son culturas muy, muy dispares.
¿Y cómo es convivir con el hambre?
Boah. A ver, yo siempre digo, yo hacía casi que vida de rico. ¿Sabes qué? Lo que ellos tienen es que viven al día. Ellos viven el hoy. Ellos si hoy ganan 20, claro, no van a guardar 10 para mañana. Ellos, esos 20, se los van a gastar.
Sí, sí. Y mañana hay que conseguir otros 20.
Y mañana si consiguen 100, van a vivir con esos 100. Es el día a día. Yo creo que también nosotros deberíamos como aprender un poquito de esa cultura. A veces te dicen, ah, es ignorancia. No sé si es ignorancia. Yo creo que es una sabiduría diferente.
¿Y eras la única en esa línea de hacer voluntariado viniendo desde América o desde Europa?
No.
¿O hay más gente que hace estar en ese camino?
Hay muchísima gente. De hecho, ahora que es el verano allá, es como la época de voluntariados. Uh-huh. El primer año que fui estaba sola. Sí, entonces la vivencia también de voluntariado fue diferente. Pero ya este año voy a muchísimos españoles. También me encontré allá con otra uruguaya que estuvo desarrollando un programa de educación sexual que fue súper interesante y muy llamativo para ellos.
Otro gran tema, ¿no?
La sexualidad para ellos es tabú.
Uh-huh. Sí, sí.
Desde que abrieron una toallita y no sabían cómo funcionaba porque ellos usan telas. Imagínate la reacción con un tampón. Uh-huh. Entonces fue muy interesante porque se mostró una visión de la mujer, que ese es otro tema, que ellos no están acostumbrados a abordarlo.
¿Tenés ganas de volver, me imagino?
Sí, sí, sí. ¿Vas tengo a muchísimas cosas pendientes? De hecho, este año como el main project mío era hacer un periódico entre los chicos. Es algo muy ambicioso, pero que lo vamos a lograr hacer. Ahora está funcionando en una cartelera y que creo que también es un buen ejercicio para los chicos y para los profes, porque los voluntariados no solamente son con los chicos, sino con los profes, que son los que van a continuar el proyecto. Entonces, generar eso hace generar un involucramiento también entre todos los actores, que son los niños y los profes. Uh-huh. Y como que a través de la comunicación encuentran más herramientas de expresión y de entendimiento de otras materias.
Así que pronto habrá un periódico elaborado por ellos mismos, esa es la idea.
Esa es la idea, el periódico de Blue Sky.
Eso es la escuela.
La escuela.
Que está ubicado, entonces repetime, ¿dónde, en qué zona de Tanzania?
En Leganga.
Leganga.
Sí, sí, en Leganga, que es cerquita de Arusha. Son 300 chicos, 80 de ellos viven allí, por diferentes situaciones, o porque no tienen familia, o porque sus papás no los pueden tener.
¿Son Masái? ¿O no son Masái? No es una zona Masái.
No, no es una zona Masái. Estuve en una zona Masái que estaba a unas 2 horas aproximadamente de ese cole.
¿Es otra tribu entonces o son varias tribus los que
conviven? Estos niños son varias tribus.
Varias tribus distintas.
Sí, varias tribus distintas. Que de además, hecho, habían algunos chicos Masái.
Porque son culturas distintas incluso entre las tribus, ¿no? Y es un
por
hecho.
Por supuesto.
Yo tuve la oportunidad de estar con los Masái, que vi una corriente, si se quiere.
Sí, pero hay
muchísimas. Si hay muchas...
Hay muchísimas. Pasa que la cultura Masái es muy fuerte.
Claro.
Y todavía siguen existiendo y conviven como aldea. Como no pasa quizá con las otras que están como muchísimo más abiertas y que salen a explorar el mundo y no tanto los Masái que siguen en sus cuevitas.
Sí, sí, claro. Pronto entonces, ¿cuándo volvés?
Voy a volver el próximo año, creo que marzo.
¿El año que viene, en marzo? ¿Para quedarte cuánto tiempo haciendo eso?
Veremos.
No sabes.
No sé.
Pero es un trabajo de meses cada vez que vas.
Sí, es un trabajo de meses.
Cada vez que vas son varios meses.
Sí.
Bien. Sí, ¿y antes vas a estar? ¿Volvés a Europa ahora en unos días?
Ahora me voy, sí, en unos días para Madrid.
Bien.
Así que ahora tengo un año.
Buenísimo.
En el reino del tapeo, y después me voy para allá.
Historias para contar vas a seguir teniendo.
Uf,
seguro.
Eso seguro.
Vas a seguir teniendo y, por supuesto, te vamos a volver a convocar algún día.
Pero encantadísima.
Desde algún rincón del mundo, donde estés, para que nos sigas contando. Me interesaba especialmente lo de África por la función del voluntariado y encarado desde ahí, por lo que implica ese choque cultural y por lo que implica además la idea de ayudar desde el lugar, ¿no? Desde la clásica de colabore con tal ONG, apretando acá clip.
Y
que
no
va a donar
sabes
un dólar.
Que, claro,
otra
y no
historia.
Sabes para dónde va.
Claro.
Y no sabes qué hacen con ese dinero. Pero ese cole, la verdad, yo no es que me ponga la bandera de ellos, pero realmente trabajan muy bien y se hace de manera transparente. Hay muchísimas ONG que lo hacen de manera transparente, pero hay que tener ojo.
¿Hay forma de seguirte en las redes? ¿Te seguís con el viaje de Romy?
Sigo con el viaje de Rom.
Eso,
sí,
el viaje
sí,
de Rom.
Pueden seguir en las redes,
eso.
Instagram o Facebook, que también tengo una fanpage, y ahí voy publicando,
publicando
más que nada fotitos de África con alguna historia.
Perfecto. Así que es una buena ocasión para que nos escuchen, no solo en Uruguay, sino en cualquier otro rincón, que nos sigan a través de mundo.espuñinews.com, que pueden encontrar en el viaje de Rom, en las redes sociales, todo esto que acaba de contar y lo que va a contar el año que viene.
Sí, exacto.
Romy, gracias.
Gracias a ustedes, es un placer compartir micrófono.
Hablamos de cultura, de música y de arte en este programa, en este bloque de GPS Internacional. El Festival Montevideo de las Artes Música 2018, que tiene 15 fechas, 54 bandas y 249 artistas, las principales cifras de esta movida, que tiene la Intendencia de Montevideo como organizador, al programa Fortalecimiento de las Artes como comunicador de esta instancia. Y está por ahí Carlos Viana, que es el coordinador de este programa Fortalecimiento de las Artes del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, para contarnos más respecto a la edición 2018 de este festival. Carlos, gracias por atendernos. ¿Qué novedades te trae para este año?
Son una cantidad de bandas, de solistas, y bueno, coordinar que todos los fines de semana, durante 2 días, haya espectáculos en distintos barrios, en los 8 municipios. Bueno, tuvo que ver mucho el proyecto de lanzamiento de este tipo de programas que tiene la Intendencia, el Departamento de Cultura, la buena recepción en las agremiaciones correspondientes, y por supuesto los músicos, que son los hacedores de todo esto, con la voluntad que han tenido de disponerse a trabajar en estos escenarios barriales que estamos instalando. Con todos los chiches, por supuesto, hay escenario importante, con buenos sonidos, con buenas luces. Trasladamos a los músicos, bueno, allí todos hacen una prueba de sonido temprano, tratamos de que los vecinos se arrimen, y tenemos un abanico increíble de distintos estilos de música, que eso es lo que parece el atractivo que tiene todo esto, que va del tango, la música clásica, la salsa, lo más moderno hasta lo más tradicional, o sea que es para todos los gustos, ¿no?
La idea es descentralizar en todos los barrios.
Exacto, es el programa Fortalecimiento de las Artes, que se aplica en el teatro, se aplica en la música, también en la danza, y que dentro de poco, ahora el 20 de septiembre, empezamos un festival de danza en la Sala Verdi, también en funciones descentralizadas. O sea que todo el año esto es, de alguna forma, es una apuesta que hace el Departamento de Cultura a descentralizar y sobre todo a fortalecer los gremios. O sea, se hace un traspaso de dineros a las distintas agremiaciones, ya sea en el teatro, ya sea en la música, ya sea en la danza, se realizan llamados a proyectos, y bueno, en cada una de las instituciones correspondientes se reciben los proyectos, y junto con la intendencia, con un jurado nombrado por la intendencia, se seleccionan los mismos. En este caso se presentaron más de 300 proyectos de música, y bueno, se seleccionaron 54, de los cuales la mitad son grupos y solistas emergentes, y la mitad profesionales, o sea, alguna manera los músicos ya tienen determinada trayectoria, y bueno, que han tocado acá el fin de semana pasado en la explanada del municipio, estuvo presente Borsa Tosca, que es un grupo de gente muy bueno, y los acompañó Leo Maslía, que hizo un espectáculo formidable, y al final Dino, que alguna manera es uno de los músicos abuelos que tiene la música en este país, junto a Fattoruso, que también estuvieron allí con un espectáculo brillante. El sábado 8, o sea, a partir de las 17 horas, comienza Diego Hansen, a las 18 está Juanita Fernández, y a las 19 Nolé, Santini y Cedrés. Bien. Ricardo Nolé, hijo de Panchito, el músico Santini, y Cedrés, que son músicos recontra reconocidos, que hacen jazz, que hacen música espectacular. El domingo, a partir de las 18, está María Col Trío, Cucurra P, Maya Castro y Germán Clan Trío. O sea que realmente es una movida muy grande. Bien. Después, la semana que viene va a estar en el municipio F con un programa increíble, bueno, con Rubén Olivera, con Cocoa para Niños, con Alejandro Balvis. Después se va a estar en el municipio D la otra semana con Sonora Bolinquen, con Alejandro Luzardo, con BPM, con Ray Toro, rock para la gente que le gusta el rock. Uh-huh. Después en el municipio E va a estar la orquesta típica Randolfo, Cuarteto Rica Cosa, después Leo Carvajal, Gisela Sosa, Toto Méndez, Héctor Numa Moraes, Hugo Fattoruso, no sé, te nombro algunos de los tantos que hay, Alberto Mañoni, Tabaré Leitón, Maxi Suárez, La Teja Pride, Carmen Mancaya, Alfonsina, Mónica Navarro, Anita Valiente, Dúo Caléntula, La Abuela Coca. Digo, es muy amplio la cantidad de estilos de música que hay y de músicos que van a poder disfrutar los vecinos de Montevideo, ¿no?
Vale la pena repetir, por si queda alguna duda, que todo es con entrada libre y gratuita.
Entrada libre, Guatito. Espero que el tiempo nos siga acompañando. Este fin de semana va a estar bárbaro. Y bueno, en caso que se suspenda uno de los días, hay un día colchón siempre, o sea que tratar la idea de no perder ninguno de los espectáculos. Así como invitamos a los vecinos que se acerquen este fin de semana al municipio CH, ahí en la Plaza República de Salvador y Alicante, y van a muy buen espectáculo a partir de las 5 de la tarde el sábado, a partir de las 6 el día domingo. Fabián,
sí.
Estamos muy felices porque estamos haciendo lo que nos gusta.
Muy bien.
Y esto es bárbaro. Es una suerte.
Y vale la pena decir que esto no es solamente músicas en esta ocasión, pero hay otros momentos del año donde es, como vos decías, danza y teatro, ¿no?
Sí, más bien. Fíjate que este año se hicieron, hasta este momento que estamos en septiembre, 147 espectáculos de teatro en los barrios. Más la danza, que también hay como 17 espectáculos más. Más toda esta música. Para el año próximo, ahora con este nuevo llamado que se inicia en octubre, está calculado que va a haber 196 espectáculos teatrales. O sea que se va a acrecentar bastante la propuesta. Esto es en los barrios y espectáculos descentralizados. Después hacemos festivales de teatro en la Sala Verdi, en el Florencio Sánchez, en la Sala de Malvin, Experimental de Malvin, en la Terminal Goes con entrada libre y gratuita también en espectáculos, para que los vecinos, si tienen ganas de abrir el teatro a instalarse una sala, pueden hacerlo también gratuitamente.
Claro.
Esa es la idea.
En simultáneo ahora está el festival internacional que se está dando en Sala Verdi, ¿verdad?
En Sala Verdi también. Hay mucha, uh-huh, mucha actividad, mucha cultura, ¿viste? Yo creo que bueno, que son caminos de que la gente pueda tener otra posibilidad, otro espectro y otra posibilidad de visión de la realidad. Y en este momento el bombardeo sabemos por qué lado va, por la inseguridad, por toda la crisis económica de los países, que todo lo que sucede. Bueno, dar una llamita de esperanza, dar un ánimo al espíritu y al corazón, me parece que es la mejor forma de meternos en el alma de la gente y bueno, que también enriquezca las propuestas artísticas.
Buenísimo. Carlos Viana, gracias por tu presencia aquí.
A vos, Fabián, por estar siempre.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? Los presidentes de Rusia, Turquía e Irán acordaron este viernes, en la cumbre de Teherán, continuar colaborando para eliminar a los remanentes de los grupos terroristas ISIS y Frente al-Nusra en Siria. Las partes también consideraron que lo más importante es separar a los yihadistas de los grupos armados de la oposición que se sumaron a la tregua o lo planean hacer. Asimismo, los tres países examinaron la posibilidad de convocar una conferencia internacional sobre los refugiados y desplazados sirios. Los líderes subrayaron la importancia de crear condiciones para el retorno seguro y voluntario de los refugiados y desplazados internos a sus lugares originales de residencia en Siria. Con este fin, enfatizaron la necesidad de coordinación entre todas las partes relevantes, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras agencias internacionales especializadas. Rusia, Turquía e Irán son co-garantes del llamado proceso de Astaná, que busca lograr una solución negociada al conflicto armado que desangra a Siria desde marzo de 2011. La cumbre de Teherán se desarrolló en medio de expectativas de una operación militar en la provincia de Idlib, el último gran bastión de los terroristas en Siria. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que se han creado las condiciones necesarias para que los sirios decidan el futuro de su país. En lo referente a la formación de la Comisión Constituyente Siria, Putin subrayó que Damasco ya había cumplido su parte del trabajo y ahora lo debe hacer la oposición. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, declaró que la cumbre de Teherán es la última oportunidad de resolver pacíficamente el problema de Idlib. Es vital preservar el estatus de Idlib como una zona de desescalada. Cualquier paso incorrecto en este ámbito repercutirá en todo lo demás, advirtió el líder turco. También dijo que es allí donde surge la migración, pues la población local dirige sus miradas a la frontera turca. El gobierno del presidente Bashar al-Assad controla en la actualidad la mayor parte del territorio sirio, salvo el noreste del país, controlado por los kurdos, y varias zonas ocupadas por la oposición armada y grupos terroristas. Por otra parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, declaró que Israel debe retirarse de Siria inmediatamente. Conforme a las resoluciones internacionales y demandas del pueblo sirio, el régimen ocupacionista israelí debe abandonar inmediatamente los territorios sirios ocupados, dijo el mandatario iraní durante la cumbre. Anteriormente, Israel anunció haber lanzado más de 200 ataques y 800 proyectiles en el último año y medio en Siria, con el objetivo de detener el traspaso de armas iraníes. Además, el ministro de Ecología y Asuntos de Jerusalén, Zev Elkin, dijo a Sputnik que Israel hará todo lo posible para impedir que Irán establezca una base militar en el mar Mediterráneo en Siria. Según Elkin, la experiencia demuestra que cuando Israel traza una línea roja, sabe insistir y conseguir que se respete. En tanto, la coalición encabezada por Estados Unidos comenzó un ejercicio en el este de Siria para mejorar las operaciones antiterroristas contra ISIS, según dijo el Comando Central en un comunicado de prensa. El comunicado agregó que la coalición está coordinando el ejercicio con Rusia para evitar problemas de comunicación o un aumento de las tensiones. La coalición liderada por Estados Unidos e integrada por más de 70 países está realizando operaciones militares contra los terroristas de ISIS en Siria e Irak. Asimismo, una fuente del Comando Central estadounidense dijo a Sputnik que Estados Unidos aconsejó a Rusia que no realice operaciones en la localidad siria de Antanaf y espera que se respeten las zonas destinadas a evitar conflictos. A su vez, la embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, afirmó que Estados Unidos espera que Rusia detenga el asalto a la provincia siria de Idlib por parte de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad. Estados Unidos mantiene una base militar en Al-Tanaf, sudeste de Siria, una zona en la que actúan libremente los grupos terroristas. En la orilla este del Éufrates, los militares estadounidenses apoyan a la facción Fuerzas Democráticas de Siria, conformada mayormente por kurdos. El gobierno de Siria declaró en julio pasado que se reserva el derecho de usar la fuerza militar para recuperar la provincia de Idlib si los grupos armados que la controlan desde 2015 rechazan sus condiciones de paz. Conforme a los acuerdos con Damasco, los combatientes que se negaban a rendirse a las fuerzas gubernamentales en Alepo, Homs y Guta Oriental se fueron trasladando gradualmente a Idlib, que desde 2017 formaba parte de una zona de distensión patrocinada por Turquía.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.